Sobre las 4 de la tarde de ayer, unas 30 o 40 personas no más cortaron la calle frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de la pronta ejecución del plan de emergencia. Así se manifestaban los participantes de esta marcha en una movilización donde no hubo incidentes y que llegó a cortar el tránsito en Uruguay y Río Branco por poco menos de una hora. Esta manifestación, organizada por la Unión de Trabajadores Desocupados, había partido al mediodía desde Colón y a media tarde llegó a la sede del Ministerio. Bajo la consigna Basta de Hambre, reclamaron para que el plan de emergencia se implemente con mayor eficacia y velocidad y de esa forma llegue a las 40.000 familias que, según el gobierno, serán beneficiadas. Algunos de los manifestantes llegaron en carro y otros portando pancartas que afirmaban que el hambre no espera. Esos llegaron a pie. Algunos de ellos, provenientes de piquetes que habían estado teniendo lugar en estos días en distintos puntos de la periferia, relataron, hablando con En Perspectiva, sus experiencias.
No me visitaron porque supuestamente ellos no tienen gente para poder visitar. Entonces la idea que votó acá en el corte que los están haciendo ahora nuevamente a los compañeros es que paguen a los 150.000 que están anotados y cuando ellos tengan tiempo vayan y a nuestras casas si y no averigüen lo que quieran averiguarnos.
Yo estoy acá por buscar madre de mi papá. Ya no puro cuento porque dicen que la van a visitar y no la visitan nada.
Por su parte, la ministra Marina Arismendi se acercó a todos los manifestantes que pedían reunirse con ella en ese momento.
Yo le voy a explicar, si usted me permite, le voy a explicar. En el ministerio no tenemos lugar ni siquiera para sentarnos nosotros. Si ustedes quieren conversar, combinemos en algún local sindical, en algún local social, en algún lugar donde ustedes determinen, yo voy, nos sentamos y conversamos todo lo que quieran. Fijamos una entrevista, la ponen ustedes la fecha, arreglamos en esta semana.
Raúl Andino, uno de los manifestantes, le respondió a la ministra que atendiéndolos en la calle los denigraba.
Venimos de los siguientes, no hemos comido nada, esto no es serio, esto es parte de la improvisación del plan de emergencia, de atenderlos en la calle.
¿Me permite?
¿Entiendes? No, no, estamos desesperados.
Por otra parte, la ministra Arismendi advirtió que no iba a dialogar con el dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados, Gustavo Páez. ¿Por qué? Porque dijo que ya lo conoce desde hace mucho tiempo y que con él no se puede hablar en buenos términos. Además, lo señaló como instigador de los piquetes. Desde el ministerio se agregó la información de que Páez no está inscrito dentro del plan de emergencia.
El tablero político.
¿Cómo vive el Ministerio de Desarrollo Social esta presión de los potenciales beneficiarios del PANES? ¿Qué medidas se van a implementar para salir del retraso o de la lentitud, que parece un dato objetivo? Vamos a conversarlo justamente con la ministra Marina Arismendi. Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Después de una semana de piquetes en los que se protestaba por la lentitud del PANES, ayer se produjo esa marcha de la que veníamos hablando recién, y que fue muy reducida en su participación. Escuchábamos algunos de los momentos de lo que se vivió ayer en la esquina de Uruguay y Río Branco, pero usted, ¿qué conclusiones sacó?
Bueno, nosotros la primera conclusión es que se la transmitimos a otro movimiento que quedaría en la tarde de ayer, en la noche de ayer prácticamente, y que fue uno de los directores también a conversar, como hemos hecho hasta ahora. Y el mensaje es muy claro, se lo hemos dicho ayer en persona y lo decimos ahora que usted nos da la oportunidad, no vamos a ir más. Y voy a explicar por qué.
O sea, a ver, usted está contando que ayer hubo un representante del ministerio que fue
a otro
de esas protestas en la calle.
Sí, de noche, porque nos avisaron, bueno, que si no iba alguien del ministerio no levantaban el corte de la calle. Nosotros en los cortes de calle tenemos varias preocupaciones. Una es los que quieren pasar, ya sea vecinos o autos o ambulancias, tenemos la preocupación de que se queman gomas y hay niños alrededor. Digo, usted puede decir, bueno, no es su preocupación, tiene que ser la de la familia, pero yo me preocupo igual, porque en esas cosas siempre hay uno fajado, siempre hay uno que o que se tomó algo y que de repente termina un chiquilín lastimado.
Pero usted decía, anoche fueron a
manifestación
y ya no van a ir a ninguna
no
más.
No vamos a ir a ninguna más.
¿Por qué?
Y le voy a explicar por qué. Porque el tiempo que nosotros somos 84 en el ministerio, contando a la ministra y a su secretaria, y por lo tanto, cualquiera que sale de trabajar, enlentece el trabajo. Entonces, ayer yo escuchaba a un querido amigo de muchos años, un dirigente, fue dirigente político, Jorge Zabalza, en un canal de televisión, diciendo que la prueba está que la movilización servía porque se había ido a Santa Catalina. Y yo voy a decir que se equivoca mi amigo Jorge, porque ayer estaba planificado Cerro Norte. Y Cerro Norte ayer se quedó sin visita, porque en el corte, los datos que nos habían dado la gente que estaba de verdad, que es del plan de emergencia, era de Cerro Norte. Y nosotros dijimos, si vamos a Cerro Norte, que estaba en el plan, no era porque nos reclamaron, estaba en el plan, va a parecer que vamos porque se hizo esto. Y cambiamos para Santa Catalina. Entonces los vecinos de Cerro Norte se quedaron sin visita ayer, porque los de Santa Catalina no es que recibieron la visita por el reclamo, sino al revés, la recibieron por el reclamo, pero por la negativa. Entonces no vamos a ir más, no se hace falta, no necesitan para instigarnos a trabajar. Nosotros trabajamos, y ustedes que son vecinos nuestros lo pueden constatar si pasan a cualquier hora, de domingo a domingo, a la hora que sea del día o de la noche, estamos trabajando. Entonces, o pueden llamar al ministerio y saben que estamos trabajando. No es por falta de trabajo.
Ahora,
tenemos críticas en cuanto a la eficiencia de nuestro trabajo, y eso lo aceptamos, puede ser. Lo que quiero decir es que hay anotados cerca de 120.000 en el plan de emergencia de ventanilla de PS. No 120.000 hogares. Uh-huh. Hogares, porque la persona que se anota por todo su hogar, con todos sus componentes. No van a recibir el plan de emergencia los 120.000, eso lo dijimos desde el principio. Tampoco es verdad, como dijo el señor Gustavo Páez en un programa de televisión, que le fuimos cambiando. Si usted va al programa de nuestra fuerza política previo a las elecciones, si escucha o lee los discursos del presidente y de cualquiera de nosotros, pero del presidente porque a él le importa, antes de ser presidente, si se lee la conferencia que él dio en el Salón Azul el 4 de septiembre de 2004, que está en un librito que recoge todas las conferencias, en el Uruguay Social, se dice que es para 100.000 beneficiarios, en aquel momento se hablaba de beneficiarios, nosotros hablamos de protagonistas, y que ahí va a haber 100 millones de dólares. Nosotros ahora se va a hacer para 200.000 personas, 220, 230, 199.000. Eso no es un tope a priori, esto lo va a dar la realidad. Es para todos aquellos que, como dice la ley, por cabeza no tienen una canasta básica. Eso quiere decir que por cabeza gana menos de 1.300 pesos. Yo le voy a decir...
Estamos hablando entonces, dice usted, de 220.000 personas que representan...
Según los censos, ¿verdad? Según el censo de
6.000 hogares.
40, 45.000. Tenemos hogares unipersonales, que esto me lo preguntan mucho. Persona sola, que es un hogar, porque el hogar lo definimos por la olla.
Uh-huh.
Y usted puede tener un techo y tener 10 hogares adentro de ese techo. Porque abajo ese techo, porque son familias que viven juntas, pero son todas distintas.
Ahora, hasta ahora están cobrando 12.000.
Sí, 11.994. 12.000. Para ser exacto.
12.000, ¿cuándo se supone que el plan va a llegar a 40, 45.000? Como usted recién señalaba. Entonces, parece claro que hay una lentitud en la implementación del plan. En el propio, y de esto me gustaría que habláramos en los próximos minutos, ¿no? En el propio Frente Amplio se comparte la preocupación por el ritmo con el que viene procesándose el PANE, y se entiende imprescindible acelerar el trabajo por dos razones. Una, para no seguir demorando el objetivo que anunció el gobierno,
que es la única importante,
de prestar un apoyo de emergencia,
es la única importante.
Y segundo, para que esas necesidades incluso no se conviertan en pasto para la eventual manipulación política, que es algo de lo que se ha hablado también en estos días, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a hacer para salir de esto que algunos entienden es un empantanamiento del plan de emergencia?
En perspectiva.
Desde 1985.
Ministra, yo decía, más allá de que la manifestación de ayer fue muy pequeña, más allá de que pueda haber detrás de los piquetes manipuladores que estén operando políticamente, lo cierto es que lo que quienes han participado allí y que sí son potenciales beneficiarios del plan reclaman parece algo indiscutible.
Absolutamente.
Va lento.
Indiscutible.
Va lento, van recién 12.000 personas que tienen el acceso al cobro del ingreso, 12.000 hogares que tienen acceso al cobro del ingreso ciudadano, cuando en teoría el plan va a llegar a 40.000, 45.000. ¿Cuánto falta para que se alcance a todo ese universo? ¿Qué se va a hacer para salir de este bloqueo, de esta situación de empantanamiento en la que se encuentra el plan?
Bueno. Si me permiten, no está empantanado. Estamos trabajando no solo a mayor ritmo que cómo empezamos. Cuando empezamos no teníamos absolutamente nada, no teníamos cómo conveniar, porque nosotros empezamos a trabajar desde el mes de diciembre. El ministerio se aprueba por ley el 28 de marzo y nosotros el 1 de abril ya estábamos anotando a la gente y estábamos saliendo a aplicar el formulario que antes había desarrollado la Facultad de Ciencias Económicas. O sea que nosotros arrancamos el 1 de abril porque habíamos trabajado antes en el ministerio. Podíamos habernos sentado a esperar a que burocráticamente se votara la ley y empezar ahí. Esa es una primera cosa. La segunda, hemos adquirido un ritmo mayor tanto de visitas como de digitación, computadoras que nos han llegado, tanto las que nos han prestado de algunos entes o de fundamentalmente de los entes, otras que nos han dado, que les decimos las Frankenstein, porque son de 5, hacen 2 o 3 jóvenes que saben cómo hacer una computadora potente de 3 o 4 o 5 con los pedazos. Ya de paso un saludo cariñoso, entrañable a la gente de FUNSA, felicitaciones, porque los escritorios, primeros escritorios que tuvo este ministerio y los que están hasta el día de hoy, donde visitan, ingresan los datos de visitadores, fueron proporcionados por los trabajadores de la cooperativa de FUNSA, que fueron de los primeros que se acercaron a darnos una mano. Hemos acudido a mis colegas maestros, y lo digo no por un falso, o porque tengo la túnica puesta, la tengo puesta, siempre seguiré con mi túnica puesta, pero efectivamente, yo lo decía, los estudiantes de magisterio y de formación docente en todo el país, que ahora están trabajando descentralizadamente, son formidables. Son formidables porque tienen vocación, porque se meten en el problema, son chiquilines jóvenes, bueno, nadie estudia magisterio para ser rico, ¿verdad? Los maestros de cada uno de los lugares están colaborando. Ayer hablábamos con el representante de FUM, del secretario del PCNT, en una reunión de trabajo que tuvimos justamente sobre el tema de los maestros, voluntariamente, porque no con todo lo que trabajan los maestros y con lo que cobran al día de hoy, que supongo que va a cambiar con el presupuesto, yo no les puedo pedir una tarea más que no estén dispuestos a dar. Pero contamos con ellos en todos lados y yo me enorgullezco realmente en mi gremio porque me los encuentro en todos lados colaborando.
Usted en definitiva está hablando de las carencias con las que ha tenido que ponerse en marcha el...
Yo le voy a decir, del punto de vista estricto de la necesidad de la gente, que es el objetivo, de las dos opciones que usted me daba en cuanto al problema de la emergencia y el problema político, a mí me importa el problema de la emergencia, porque para eso... hicimos el programa y con ese programa nos comprometimos.
Claro, justamente.
Que íbamos a tener palos, está dentro de las reglas de juego. No solo palos de los que tienen derechos, sino de... Y bueno, y también de muchos que la miran de afuera, que cuando se compenetran y ven cómo son las cosas, se dan cuenta que no son tan fáciles. Pero le digo, nosotros tenemos, desde el punto de vista de las necesidades de la gente, ya tendríamos que tener todo resuelto. Esa es mi expectativa y mi ansiedad.
Es la enfermedad de
todos los que trabajan en el ministerio, es la ansiedad.
Porque ustedes, con la campaña electoral y después, bueno, con la propia asunción del gobierno, generar una expectativa en un sector de la población que está muy,
sin duda,
pero muy mal.
Y eso lo reconocemos.
Esa enorme dificultad es al sector al que se le prometió una serie de beneficios, entre ellos, y el más vistoso en principio, el ingreso ciudadano, esos 1.360
pesos. No, no, el más vistoso no.
Pero para mucha gente sí.
Sí, pero no es ese. Entonces, el objetivo no es ese. El ingreso, por eso se llama ingreso ciudadano. Hay un debate a nivel internacional hasta el día de hoy, que nosotros sabemos que existe a nivel académico y social, si la renta básica, como se llama en otros países, tiene que ser de por vida o tiene que ser, como lo usamos nosotros, como herramienta para salir de emergencia.
Pero la pregunta era, ¿se generó esa expectativa y resulta que esa gente, que es la que está más necesitada y que va a ser la beneficiada de los distintos componentes del plan,
la protagonista
va entrando muy de a poco?
12.000
hogares por ahora, y los otros 28.000, ¿hasta cuándo? Van a tener que esperar.
Hay una cosa que es peor, Cotelo, hay una cosa que es peor.
Hay una sensación de que hay que pegarle un golpe de timón a esto.
Sí, eso es indiscutible. Pero yo quiero decir una cosa. Esto yo lo digo porque tengo la responsabilidad política y estoy, además, también muy consustanciada con lo que estoy haciendo. Creo que es de lo que hay para hacer, lo único en realidad por el cual hubiera dejado el Parlamento, el presidente sabe eso. Pero, del punto de vista, si usted le pregunta a un sociólogo, o le pregunta a la Facultad de Ciencias Sociales, le va a decir, yo tengo el informe de la Facultad de Ciencias Sociales, el informe académico, me río y lo guardo. Y hemos batido el récord en el mundo entero de visitas a los hogares. Ahora, yo con eso no hago nada, con ese récord, porque las otras que no llegamos, es gente que está tan necesitada como las que llegamos. Pero lo digo al pasar, para que se vea que llegar a 23.000, porque nosotros hicimos 23.000 visitas. Esto también quiero que quede bien claro, es antipático, es horrible y es feo. Y lo voy a repetir todas las veces. De 23.000 que visitamos, 12.000 estaban en condiciones de ingresar de acuerdo a los términos de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que fue visitada y que no va a ingresar al PANE porque está por encima del índice crítico, de carencias críticas, y por encima del ingreso promedio.
Sí.
Porque hay 1.000.000 de pobres y no son del plan de emergencia. Entonces, hicimos 23.000 visitas. 3.000 de esas están repetidas, están. Ya hay, tenemos un 5.000 y tantos que son lo que nosotros llamamos solapados, que aparecen solapados porque se mezcla un formulario con el otro de varias familias. Cuando la gente se anota más de una vez, nos da más trabajo. Eso también me importa que la gente sepa. Si se anota más de una vez, salta la computadora. El BPS nos dice que hay error. Y entonces se demora más anotándose muchas veces que dejando anotarse una.
Ahora, usted decía, hemos batido récord.
Eso lo digo.
¿Cómo se puede procesar las visitas que hay que realizar a los hogares que se han...
No se agarre de eso. No se agarre de eso. Se lo dije como un comentario pastal. Porque lo sabe la gente de Ciencias Sociales, cuando me trajeron el informe le dije, bueno, fantástico, publíquenlo, pongan el libro Lines, pero acá el problema que tenemos es que la gente tiene hambre y hay que resolverlo rápido.
O sea que, si el gran cuello de botella está en el procesamiento de los formularios de inscripción y las posteriores visitas a los hogares de los inscriptos.
Bueno, ayer hicimos un acuerdo con el PICNT, una propuesta.
¿El problema pasa por los apenas 84 funcionarios que tiene el Ministerio?
Sí, pero salir a verificar no salen los 84, salir a verificar salen los estudiantes de psicología, los educadores sociales, salen los estudiantes de magisterio de formación docente, como le decía. Tenemos una brigada de trabajadores de la refinería de ANCAP, que yo la quiero destacar, porque pidieron para pasar en comisión de servicios, le pusieron la camiseta y salen todos los días. Tenemos gente que vino para visitar, mandada por servicio civil, bancarios, y de ahí voy a contestar la otra pregunta, bancarios que vinieron por servicio civil y que visitan como los dioses, pero que además después pidieron permiso para participar en las brigadas de calle,
por eso, sí,
de los que salen a buscar la gente en la calle para que vaya a los refugios.
Las preguntas se amontonan a propósito de cómo, si ustedes no logran desbloquear este problema de...
Bueno, el PICNT ya nos hizo una propuesta muy sensata después de una larga reunión de trabajo muy buena, muy constructiva, donde ellos se fueron con deberes y nosotros también, donde quedamos en una coordinación semanal todos los miércoles con dos que ellos van a designar, porque surgieron una cantidad de propuestas de un lado y del otro a medida que íbamos conversando. Hay mesa de entes, creo que es hoy o mañana, y lo van a discutir ahí también. Ellos hicieron primero la propuesta de que salga todo el mundo obligatorio. Yo le expliqué largamente.
De que por... los funcionarios públicos sí. salgan todos de manera obligatoria.
Sí, yo le expliqué
un par de días,
obligatorio.
Fin de semana a liquidar el
sí.
tema.
Obligatorio no se puede. Si yo a usted lo obligo a ir a meterse en las realidades esas, no. Perdóneme, con todo cariño, no me sirve usted. ¿Sabe por qué no me sirve? Porque hay que querer lo que uno va a hacer, porque se va a meter en la vida de la gente. Se va a meter en la miseria de la gente y se va a enterar la gente. ¿Por qué dura 40 minutos, una hora o más? Porque no solo es inscribir, la gente le cuenta sus cosas.
No, no, pero está claro. Entonces, que la tarea no la puede hacer cualquiera.
Pero el PICNT nos propone, que es lo que nosotros le habíamos pedido a Servicio Civil y no lo pudo resolver con muchísimo esfuerzo el doctor Toma, tengo que decir, y Humberto Rocco, que están haciendo Servicio Civil, han trabajado muchísimo para conseguirlo. Ellos dijeron, bueno, si el problema es ese, aseguramos, dice el PICNT, 100 funcionarios públicos que pidan realmente para pasar. Nosotros no los queremos un día, los queremos que los tengamos 3 meses. Uh-huh. 3 meses en la calle todos los días, fundamentalmente en Montevideo, San José. Y Canelones, nosotros hicimos una reunión el otro día en la Escuela de Servicio Civil, que es aquí a media cuadra, para que se vea que no tenemos lugar de verdad, con representantes de todas las intendencias. Bueno, la Intendencia Canelones ya nos ofreció y aceptamos 400 funcionarios de la Intendencia, también voluntarios, pero 400 funcionarios para salir todos los días a visitar Canelones y peinar Canelones con todos los inscriptos. Esto para nosotros es formidable. Yo creo que, bueno, Servicio Civil va a autorizar, si hay 100 funcionarios públicos, 150, que se ofrecen, va a autorizar su pasaje por 3 meses. Nosotros en 3 meses liquidamos.
Sí.
Lo último que quiero explicar, los bancarios privados.
Las tantas preguntas,
exacto.
¿No?
Ayer estaba el representante de AEBU. AEBU además ya nos había llamado temprano para decir, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Lo de la bolsa de trabajo de los bancarios privados a mí se me ocurrió desde el principio, no es que no se me hubiera ocurrido.
Luis de Colón pregunta, precisamente 810, ¿por qué no llaman a los empleados bancarios que están en la bolsa sin
exacto.
trabajar, pero que siguen cobrando?
Exacto. Nosotros esto lo consultamos desde el principio, porque en eso hemos andado buscando por todos lados, gente, muebles, computadoras, todo lo que precisamos para trabajar. En un principio no teníamos ni siquiera presupuesto. Hoy no tenemos presupuesto, no tenemos rubro cero. Eso quiere decir que nosotros contratar no podemos, por ejemplo. ¿No? Aunque se nos hubiera ocurrido. Hay gente que dice, porque Marina dice que no quiere gastar y no quiere contratar. Bueno, es cierto, yo no quiero que la plata del plan de emergencia vaya para sueldos, pero también digo, aunque hubiera querido, no puedo. La ley no me lo permite. Bancarios privados, porque estamos hablando de eso, son bancarios privados que están en la bolsa de trabajo. Estamos pidiendo con la asesoría jurídica de AEBU y con nuestra asesoría jurídica y con Servicio Civil, si eso es posible, porque están en seguro de paro y no queremos perjudicarlos. Teóricamente, en una situación normal, no podrían. Esa es la respuesta que se nos dio a nosotros desde el punto de vista jurídico cuando los pedimos.
Y esta, para seguir con distintas alternativas, esta ley sobre pases en comisión que se está discutiendo en el Parlamento y que ayer, una vez más, se postergó,
sin comentarios. Para nosotros es imprescindible, absolutamente imprescindible. Nosotros tenemos en todo el país, compañeros y compañeras delegados, trabajadores públicos, asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, maestros, profesores, médicos, enfermeros y enfermeras que están pidiendo licencia sin goce de sueldo, agotaron la licencia reglamentaria. Licencias sin goce de sueldo. Algunos ya los están combinando, como me llamaba la compañera de Dolores ayer, de que se tuvo que presentar ante él de nuevo, porque les dicen que es abandono de cargo, sino...
¿Esa ley qué es lo que permite?
Permite que se pase en comisión hasta presupuestación, o sea, hasta el presupuesto, ¿verdad? Se dé un cupo extra de pases en comisión para los delegados en cada una de las localidades.
Pero ahí es donde surgen las preguntas que yo no logro que se responda. Esa es una ley que impulsó el Poder Ejecutivo.
Exactamente.
¿Ustedes
la propuesta la hizo en realidad la bancada y no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo está de acuerdo.
Pero la bancada del Frente Amplio tiene mayoría en el Parlamento. ¿Cómo es que esa ley no sale? Ayer mismo, ¿cómo siguen pasando los días si no sale? Ayer mismo estaban todas las condiciones para que se votara en el Senado y una exposición del senador Loría, que casualmente es quien ingresó por usted en la Cámara Alta, en la que incluyó críticas a los gobiernos anteriores, hizo que la voluntad del Partido Nacional se retirara. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, bueno, igual pudo haberse votado con los senadores frentistas, pero no estaban todos. Resultado, no se pudo votar. Son cosas que no se comprenden, ¿no?
Bien. Yo comparto la crítica, digo, yo soy parte de esa bancada y por más que esté en otra responsabilidad, comparto la crítica. También la ley de voluntariado, que tanta gente nos llama y se ofrece voluntaria, y mucha trabaja voluntaria, corriendo el riesgo, digamos, que se pueda decir que está usurpando función pública, porque hay que tener cuidado en esas cosas. Nosotros hay voluntarios que no podemos tener, por ejemplo, en licitación no podemos tener voluntarios si no vienen de dependencias públicas, porque no tenemos la ley, y entró el 4 de abril.
Y es una ley que el gobierno, la bancada del Frente puede impulsar en el
Parlamento. Además se escuchó, yo creo que la bancada nuestra hace una cosa que yo también me juré los 10 años que estuve en el Senado que no iba a hacer, pero a veces como, bueno, yo tengo un ritmo, o el trabajo de nuestro ministerio tiene un ritmo y en el Parlamento hay otro, ¿verdad? Que es no querer pasarle por arriba a la oposición. Porque nosotros, yo por lo menos, en los 10 años que estuve en el Senado, tantas veces las leyes entraron sin poder abrir el paquete y con mano de yeso, que nos juramos que nunca le íbamos a hacer a los demás lo que nos hicieron a nosotros. Bueno, yo creo que los compañeros y compañeras de legisladores están cuidadosos en eso. Nosotros hemos concurrido N veces al Parlamento a dar todas las explicaciones habidas y por haber. Estuvimos el lunes, creo, ya tengo un lío, pero el lunes yo estuve muchas horas en la Comisión del Senado explicando la ley de pases en comisión, que tiene 4 renglones, es un artículo único. Expliqué para qué los quería, expliqué qué perfil tenía, expliqué por qué el Poder Ejecutivo estaba de acuerdo, porque va en la rendición de cuentas también. Pero nosotros dijimos, apurémoslo, porque la rendición de cuentas tiene 45 días en cada Cámara, tiene derecho a 45 días en cada Cámara. Bueno, la aprobó la Comisión. Yo pensaba que esta semana salía en las dos Cámaras, ¿verdad? Porque había diputados presentes. Pero, si bien claro, es bicameral.
Da la sensación que se saca de afuera, ministra, mirando este proceso, es que siendo como era el plan de emergencia una bandera de primera línea en el programa del Encuentro Progresista Frente Amplio, no estaba calculado en toda su dimensión, no estaba previsto todo lo que implicaba y la infraestructura que requería para poder ponerse en marcha rápidamente, como la emergencia.
No, yo le puedo decir que nosotros...
Me parece que ustedes están construyéndolo sobre la marcha.
Estamos construyendo dos cosas al mismo tiempo.